Federico, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Buen día para vos, para todos.
Bueno, contanos un poco el balance que se hace, ¿no?, de este análisis del presupuesto. Pasaron todos los representantes del gobierno y de los entes a dar sus explicaciones. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste? Y, bueno, ¿cuáles son las expectativas?
Mira, yo creo que fueron reuniones adecuadas como para poder consultar, escuchar primero las presentaciones que cada uno de los sectores del Estado provincial, no solamente del Ejecutivo, sino del Estado provincial, pudieron plantear con respecto a lo que tiene que ver la ejecución presupuestaria de este año, que es un año, todos sabemos, muy difícil. Y a partir de ese anclaje poder proyectar lo que entendemos, o lo que ellos entienden que puede darse en el 2021. Nosotros encontramos una dinámica que permitió, digamos, que cada uno de los que tuvieron que hacer sus presentaciones pudieran exponer sin interrupciones, y una vez que terminaban sus presentaciones poder hacer todas las consultas que entendían necesarias como para poder evaluar después una postura política de cada uno de los bloques con respecto a la posibilidad o no, o bien de pedir modificaciones al presupuesto presentado por el Ejecutivo y que eso pueda generar después un acuerdo entre la legislatura y el Ejecutivo para poder alcanzar un dictamen de comisión que sea adecuado para poder tener en el 2021 un presupuesto aprobado. Digamos, hay un dato que no es menor. Hace 2 años, digamos, que la provincia no tiene un presupuesto aprobado. Este ha sido un año muy particular y claramente el año 2021 va a ser un año que por lo menos en el primer semestre va a seguir recibiendo la secuela del impacto que ha generado en la sociedad, en la vida sanitaria y en la economía, la pandemia. Entonces, bueno, eso haría el hecho de que si pudiéramos encontrar un acuerdo adecuado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, poder contar con un presupuesto aprobado va a significar que para el gobierno la ejecución del gasto va a hacerse en función de una estructura presupuestaria no anacrónica en función de lo que está pasando y en función de lo que marca el presupuesto, sino una estructura presupuestaria adecuada, digamos, a los tiempos que corren. Y para la legislatura también, obviamente, siempre el trabajo de control es mucho más sencillo cuando vos tenés un presupuesto aprobado. Esto no significa que vas a aprobar cualquier cosa, pero que en la medida de que se puedan alcanzar los acuerdos necesarios para que esta herramienta legislativa esté actualizada, es mejor, ¿no?
¿Vos quedaste conforme? Te pregunto, porque ayer hablamos con la legisladora Miriam Martínez y nos decía que no quedó conforme para nada, al menos con las áreas de economía y finanzas, que no son claros los números y cómo se van a solventar los aumentos y el año entrante, y con obras públicas, básicamente, que dijo que no se entendía nada, ni cuáles eran las obras en ejecución, ni cómo se iban a pagar, ni en qué se estaba utilizando la plata, que para ella, por lo menos, esas dos áreas tenían que volver a dar explicaciones a la legislatura. ¿Vos quedaste conforme? ¿Compartís? ¿Cómo viste esto?
Mira, primero respeto la opinión de Miriam y obviamente es muy importante la opinión de todos los bloques de la legislatura. Obviamente que la opinión del bloque del justicialismo también es muy importante para lo que tiene que ver la búsqueda de consenso. Todas las consultas que nosotros quisimos hacer desde el radicalismo las hicimos y se contestaron, digamos, un poco para no para marcar una postura distinta a la de Miriam, pero sí un poco para comentar cuál fue el proceso que nosotros como bloque llevamos adelante. La verdad que nunca se cortó ninguna presentación de las que se llevaron adelante desde el Ejecutivo y todos pudieron exponer hasta que finalizaron lo que tenían para decir. En todo caso, seguramente lo hablaremos con Miriam cuando se dé el marco de reuniones que tengan que ver con la cuestión presupuestaria. Yo creo que ahora, Marcelo, me parece que el proceso que tenemos ahora tiene que ver justamente con el poder encontrar los consensos necesarios para que esto pueda prosperar. Y a partir de ahí, seguramente quizás se puedan llegar a dar charlas o conversaciones en distintos ámbitos con distintos sectores del gobierno. Y bueno, cada uno tendrá seguramente la posibilidad de dar opinión y de plantear lo que tenga que plantear. Yo creo que las reuniones de comisión se dieron en un marco adecuado para que todos pudiésemos decir lo que teníamos para decir, y que a partir de ahí después cada uno saque sus propias conclusiones, digamos. Si la conclusión en este caso del justicialismo fue que falta información, obviamente que eso hay que escucharlo y habrá que canalizarlo si es necesario, ¿no?
Hoy los diarios daban la información de que hay 4 leyes de emergencia que están en tiempo de descuento, porque algunas al 31 de diciembre, otras al 6 de enero, opera el vencimiento de las mismas, que tienen que ser impulsadas. Entre ellas está la emergencia económica, que crea el progreso, y otras emergencias. ¿Se llega a trabajar esto? ¿Ha habido por parte del Ejecutivo un acercamiento?
Mirá, si se llega a tratar, sí, digamos, los plazos cronológicos permiten, por supuesto que siempre dependerá de la vocación política, no solamente de la legislatura, sino también del gobierno. Me animaría a decirte que fundamentalmente también del gobierno. Yo creo que en primera instancia la herramienta del progreso es una herramienta necesaria para el 2021. Lo planteé justamente en las reuniones de presupuesto, cuando estuvo presente el ministro de Economía y cuando recibimos a la ministra de Producción, y cuando además vos lees la presentación del presupuesto, sobre todo, Marcelo, no cuando llegás al articulado de la ley, pero cuando vos lees los fundamentos del presupuesto, venimos a decirte que el 70% de los fundamentos del presupuesto están justamente desarrollados en función del impacto que ha tenido la pandemia en la economía y particularmente en la economía de los sectores privados de la provincia. Entonces, cuando vos en el análisis inicial, en la génesis del desarrollo del presupuesto, partís de la base de que hay una economía muy golpeada por el impacto que ha sufrido toda la estructura productiva de la provincia por la pandemia, obviamente vos tenés que sostener todo el desarrollo del presupuesto 2021 con herramientas que tengan que ver con el sostenimiento de la actividad privada. Digamos, todos los comerciantes que me están escuchando ahora saben que lo que estoy planteando es así. Digamos, hay un esquema que se ha venido desarrollando a lo largo de todo el año con muy baja facturación, con muy bajos niveles, digamos, de productividad y con serias dificultades de sostenimiento de la estructura que cada uno tiene para poder llevar su negocio adelante. Entonces, la única posibilidad que hoy tiene todo ese sector, que para que tengamos una dimensión, en Tierra del Fuego estamos hablando de más de 45.000 personas que dependen de esto, necesita que en primera instancia, mínimamente, más allá de los programas que se puedan agregar, que el programa Progreso, que es un proyecto que nosotros presentamos, vos me hacías reportajes en el mes de abril que hablábamos sobre esto,
sí.
Sobre lo que fue el proyecto de ley que nosotros presentamos, entiendo sinceramente, compartimos esta mirada con Liliana Martínez Allende también, en que es fundamental que el sector económico privado de la provincia tenga herramientas, entre otras, como el Progreso. Yo creo que hay que desarrollar un Progreso 2, que de alguna manera venga a reestructurar y a plantear un programa que fue muy necesario, que por ahí al principio tuvo algunas dificultades en cuanto a poder canalizárselo, pero que en la medida que el tiempo fue pasando, el nivel de impacto y el nivel de acceso de los distintos espacios productivos de la provincia pudieron de alguna manera mejorar esa canalización de poder encontrar herramientas económicas y financieras para salir, o para pasar, no para salir, pero para pasar este momento tan complicado. Mínimamente tenemos que pensar, un poco volviendo a la pregunta que me hacías, a que la ley Progreso, sin ninguna duda, yo por lo menos y Liliana coincidimos en que hay que prorrogarla, Obviamente habrá que esperar a
con mayores facilidades, ¿no? Mejorar el Progreso 2 con mayores facilidades para que pueda realmente llegar a toda la gente que todavía no ha podido llegar.
Yo creo que hay que analizar la primera experiencia hecha y hay que mejorarla. También tengo que ser justo en decir que cuando vos ves los boletines oficiales que salen 2-3 por semana, me animo a decirte que la mitad de los boletines oficiales están orientados a justamente la asistencia del programa Progreso y que hay además una asistencia a partir de subsidios que es realmente importante. Cuando vos vivís una crisis como la que estamos viviendo, no es que eso viene a resolver el problema, hay que trabajar e incentivar de que eso se siga potenciando, hay que tener en cuenta un planteo que hace la fundamentación del presupuesto cuando habla de los 500 millones al programa Progreso, a eso hay que incorporar herramientas y recursos para que sea adecuado a lo que todavía tenemos por delante, que por lo menos tenemos sin ninguna duda un primer semestre del 2021 que va a seguir siendo complicado.
Federico, buen día. ¿Cómo estás? Belén te saluda.
Hola, Belén. ¿Cómo andás?
Bien. ¿Y va a ser factible estos pedidos que, por lo menos ayer nos hacía la legisladora Miriam Martínez, del regreso de funcionarios para ampliar información y volver a citarlos? ¿Eso va a ser factible? ¿Lo están evaluando?
Mira, Belén, la realidad es que, más allá de lo que tenga que ver con el debate del presupuesto, la legislatura y el Ejecutivo tienen que estar siempre en sintonía, digamos. No por una cuestión en particular, sino por una cuestión en general, digamos. Hoy tenemos responsabilidades que son compartidas muchas veces y eso nos obliga a estar permanentemente en contacto. Yo no me animaría ahora a plantearte si se va a convocar o no se va a convocar, porque bueno, es una cuestión que evidentemente debemos hablarla con otros bloques de la legislatura también, pero desde ya te digo que no va a haber ningún inconveniente en seguir vinculados y conectados con cualquier sector que tenga que ver con el Ejecutivo Provincial, que tenga que ver también con los distintos poderes del Estado. O sea que en esto, cualquier que tengamos experiencia en esta actividad, sabemos y somos conscientes que es fundamental la buena relación y la sintonía que pueda haber entre los distintos sectores del Estado, sobre todo en momentos críticos como el que estamos viviendo, para que la cosa funcione de la mejor manera posible, ¿no?
Te cambio de tema. Hoy comienza la apertura de la temporada de turismo tan tan esperada. ¿Qué expectativas tenés?
Mira, claramente el turismo de verano en Tierra del Fuego, particularmente en Ushuaia, tiene una ascendencia muy importante en lo que tiene que ver con el turismo europeo y con el turismo fundamentalmente del norte de América. Obviamente que ese turismo durante este año, teniendo en cuenta que además están prácticamente cancelados todos los cruceros que estaban proyectados para el 2021, fines del 2020, principios del 2021, eso va a generar sin ninguna duda una merma claramente significativa en lo que tiene que ver a lo que estamos acostumbrados, particularmente en Ushuaia, en esta época del año. O sea, el verano es un momento productivo muy importante para el turismo. Vos pensás que en Ushuaia aproximadamente unas 20.000 personas, entre 18.000 y 20.000 personas, dependen directamente, están directamente relacionadas con el turismo, razón por la cual esto va a generar ninguna duda. Por eso te hablaba de la necesidad de poder continuar con el programa Progreso. Ahora, si vos considerás lo que nos pasó en el invierno, que tuvimos turismo cero, y lo proyectás a un turismo nacional que va a parte de ese turismo nacional va a llegar a Tierra del Fuego, porque gracias a Dios seguimos siendo un destino muy atractivo que genera siempre mucha mística en mucha de la gente que quiere conocer el país. Eso nos va a permitir a la realidad actual que tenemos poder tener cierto movimiento económico que no va a ser el del año 2019-2020, sí, que fue una buena temporada hasta que se cortó. Pero algo va a generar. También hay que tener en cuenta, Marcelo, que cuando empiece a llegar este turismo nacional, muchos fueguinos, como suele pasar, a pesar de ser un año bien distinto, mucha gente de la provincia se va a ir de vacaciones a otro lugar del país, que eso de alguna manera va a quitar movimiento a lo que conocemos como el mercado interno nuestro. Entonces, yo tengo una perspectiva, digamos, que no va a ser tan malo como el invierno, que fue nulo, que fue pésimo. Va a ser un poco mejor, pero que no va a estar tampoco a nivel de las necesidades que tenemos en función de la cantidad de gente que depende de esto, ¿no?
Seguro. Por último, nada que ver con lo que venimos hablando, es una mini sección que creamos en estos días para hacer un balance a fin de año. ¿En qué te marcó la pandemia? Viste que a todos en algo hemos descubierto, hemos visto, hemos sentido, vivido. ¿En qué te marcó la pandemia?
No, en mí personalmente, más allá de lo político, digamos, desde mi vida familiar y personal, me marcó notoriamente. Yo tengo tres hijos que viven en Buenos Aires, que después de 9 meses pude volver a verlos recién la semana pasada, que fui también porque la tengo mamá que está en Buenos Aires, y la verdad que me hizo valorar sinceramente la posibilidad de conectarnos y de vernos y de estar relacionados con el valor emocional que te significa poder estar en contacto de vernos, de no sé, poder darnos un beso, un abrazo. A mí, sinceramente, esa etapa de la pandemia me costó muchísimo. El tener a, bueno, nada, imagínate, no te lo voy a decir a vos, que también sos padre, digamos, todos los que, digamos, tenemos hijos y hemos estado imposibilitados de verlos durante todo este tiempo, nos ha marcado, sin ninguna duda, este va a ser un año inolvidable en términos emocionales y personales. Sinceramente no veo la hora que de alguna manera a partir de la vacuna podamos en algún punto poder retomar ciertas realidades a las que estábamos acostumbrados. Y después, por supuesto, hay infinitas aristas que tienen que ver con lo laboral, con el vínculo laboral, con cosas que tienen que ver con lo que nos ha pasado a todos. Pero si yo te tengo que hacer una primera reflexión de la pandemia, sin ninguna duda lo primero que me aparece es eso, como también le agradezco a la vida poder haber estado con mis otros tres hijos más chiquitos, que digamos, pude tenerlos conmigo, y también eso lo valoro mucho. Pero bueno, también ahí, digamos, en esa etapa de mis hijos más chicos, el hecho de haber estado un año sin ir al colegio ha tenido un impacto monstruoso, digamos, en lo que significa la vida, el desarrollo y las posibilidades que tienen y han tenido nuestros hijos a lo largo de un año, que no te voy a decir que es olvidable, que es lo primero también que me viene a la cabeza, porque yo creo que de este año no nos tenemos que olvidar, porque tenemos que ser conscientes también de lo que ha pasado, es culpa del ser humano, y que tenemos que reaccionar a lo que está pasando con nuestro planeta por las irresponsabilidades que hemos venido teniendo, muchas veces para ganar un peso más o para tener un desarrollo económico adicional. Y el costo que estamos pagando, lamentablemente, es el costo ni más ni menos que de la propia humanidad.
Bien. Federico, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo.
Un abrazo grande. Bueno, cariño para todos y gracias a ustedes.
Gracias.